Tal como les he indicado en diversas oportunidades, en temas anteriores, Roma se regía por tres estatus, como fueron el estatus libertatis, el estatus civitatis y el estatus familiae. Los dos primeros los vimos en las dos clases anteriores y el estatus familiae lo veremos hoy, conforme al cual los hombres se dividían en sui iuris y en alieni iuris. Por su parte, los sui iuris eran aquellas personas que no estaban sometidas, que no dependían en su actuar a la autoridad de otra persona, esto es, que eran libres de la autoridad paterna, de la potestad de otros sui iuris, y los llamaban pater familias cuando ellos eran los jefes de la familia. En otras palabras, cuando esos sui iuris ejercían la patria potestad sobre los miembros de su familia. El pater familia, además de ejercer la patria potestad sobre su esposa y sobre los miembros de su familia, o sea, sobre los alieni iuris, además abarcaba, se refería a tener un patrimonio, esto es, un conjunto de derechos y obligaciones. Como veremos en este tema, la patria potestad solo la ejercían los hombres. A las mujeres sui iuris no se les permitía ejercer la patria potestad. Ellas podían tener un patrimonio y ejercer la autoridad sobre sus esclavos, pero jamás, oigan bien, jamás podían ejercer la patria potestad, por cuanto esta autoridad era exclusiva de los hombres sui iuris. A las mujeres sui iuris las llamaban mater, así no estuviesen casadas. En contraposición a los sui iuris estaban los alieni iuris, quienes estaban sometidos a la patria potestad de otra persona. ¿De quién? Pues del pater familias. Los alieni iuris eran hombres libres, ciudadanos romanos, sometidos a la patria potestad del jefe de la familia a la cual pertenecían. Podía ser este pater familia su padre, su abuelo, su bisabuelo. Esto es la persona mayor, el familiar mayor, el tronco común del cual deriva, del cual descienden todos los demás. Los alieni iuris eran hombres libres, estos son los otros, los alieni iuris, eran hombres libres. Como les he indicado, su capacidad la tenían limitada, o sea, eran hombres libres, pero su capacidad la tenían limitada. Con L, limitada, puesto que dependían de su pater family. De hecho, si adquirían bienes, estos no entraban a su patrimonio, sino que entraban a formar parte del patrimonio de su pater familia. En cambio, los sui iuris eran hombres libres, ciudadanos romanos, que no dependían de la autoridad de otros, sino que eran sujetos de derecho y ellos podían ejercer la patria potestad sobre los miembros de su familia. El alieni iuris era todos los miembros de una familia que dependían de un tronco común o que se habían agregado a la familia, pero que estaban sometidos a la patria potestad del jefe de la familia. En una familia romana había muchos alieni iuris, la esposa, los hijos, la esposa de los hijos, los nietos, la esposa de los bisnietos, pero había un solo sui iuris. ¿Quién era ese sui iuris? El jefe de la familia. Ese era el que dominaba a todos los integrantes de su núcleo familiar. Y él era un hombre libre. Él podía contratar, podía comprar, podía vender. Pero él era el único que ejercía la patria potestad sobre sus hijos. Si su hijo se iba a casar, él debía dar la autoridad. De hecho, él escogía a la esposa o el esposo. Si su hijo cometía un delito, él era el que iba a pagar el delito, el pater family. Eso se pagaba con dinero, salvo algunas excepciones que veremos en estos temas. Y él ejercía la patria potestad, ese sui iuris, sobre su esposa también, sobre sus hijos y sobre las esposas de sus hijos, sobre su nieto y las esposas de su nieto. Ahora, el alieni iuris eran los hijos del pater o los nietos, porque era el alieni iuris, el sui iuris era el jefe de la familia. Si tenía hijos y estos hijos habían tenido otros hijos, es decir, su nieto, él ejercía la patria potestad sobre su núcleo familiar, pero además sobre la esposa y las esposas de sus hijos o de sus nietos. En cambio, los alieni iuris no, los alieni iuris no tenían capacidad. Ellos dependían de su pater family, del sui iuris, del jefe de la familia. Y ellos, si ellos, por ejemplo, adquirían un bien, ese bien entraba a formar parte parte del patrimonio de su pater, no era de ellos, salvo algunas excepciones que vamos a ver con los peculios. En cuanto a la condición jurídica de los sui juris y de los alieni juris, en primer lugar estaban las personas sometidas a la patria potestad, es decir, a la autoridad paterna. En los primeros tiempos de Roma, en la época antigua, el pater familia tenía sobre sus hijos los mismos poderes que tenía sobre sus esclavos. En este sentido, podía venderlos, abandonarlos y hasta quitarles la vida. El pater familia era quien daba el consentimiento para que el hijo o hija se casara, es decir, para que contrajera nupcia. Si el hijo adquiría bienes, estos iban a ser propiedad de su pater, entraban al patrimonio del pater familia, y los actos que realizaba el alieni juris eran en nombre de su pater familia, puesto que el hijo no tenía capacidad. El pater familia confería en algunas oportunidades unos peculios a sus hijos para que los trabajaran y generara alguna especie de ingreso. Por eso, pero todo eso entraba al patrimonio del pater familia, es decir, del sui juris, del jefe de familia, lo cual veremos próximamente en este tema referido al estatus familiar. En segundo lugar estaba la mujer in manus. Esto está referido al matrimonio, lo cual veremos en el tema 14. Pero por lo pronto debemos entender que era la autoridad, la potestad que ejercía el marido, el esposo, el cónyuge sobre su esposa. Era muy similar a la patria potestad que ejercía el pater sobre sus hijos, pero en este caso era sobre su esposa. La mujer alieni juris estaba sometida a la patria potestad de su pater familia, pero cuando se casaba dejaba de pertenecer a la familia agnaticia de su pater. Esta familia agnaticia era un tipo de familia civil que veremos en esta unidad. Y entonces pasaba a formar parte, es decir, a pertenecer a la familia agnaticia de su esposo. Ingresaba igualmente con la cualidad de alieni juris, pero ahora estaba sometida in manu mariti, esto es, a la autoridad de su cónyuge, de su esposo. En el orden familiar, la esposa era considerada loco filiae, se traduce como familia local. Ocupaba una posición familiar como hija de su esposo y hermana de sus hijos. Si la mujer poseía bienes al momento de casarse, estos entraban al patrimonio de su esposo. En otras palabras, iban a entrar a pertenecer a la propiedad a su esposo. El mancipio era el poder que ejercía el pater familias, el jefe de familia, sobre un hombre libre. Era una condición análoga a la esclavitud, pues el jefe de familia entregaba a un alieni juris de su familia a otro sui juris. Y este sui juris tenía un poder sobre este mancipio. Podía asignarle tareas a ese mancipio y él debía servirle al jefe de la familia. El mancipio se podía establecer en forma permanente, por ejemplo, cuando el pater vendía a su hijo a otro pater familia o cuando lo abandonaba a la suerte de un sui juris cuando su hijo había cometido algún delito. Y el pater, el pater family del que había cometido el delito, para no responsabilizarse, entregaba al hijo en mancipio a favor de la víctima, a favor de quien reclamaba la indemnización. Esto, en este caso, se asimilaba a la condición de un esclavo, la condición del mancipio, y el amo podía hasta venderlo como esclavo. El mancipio también podía establecerse en forma temporal, y este seguía siendo libre y ciudadano romano, y cuando terminaba el plazo del mancipio, seguía siendo ingenuo y no liberto. La patria potestad era el poder, la autoridad que ejercía el ascendiente de mayor edad sobre sus hijos, es decir, sobre los descendientes hasta el infinito. En este sentido, la patria potestad era el poder que tenía el varón, el hombre mayor de quien descendían los demás. Era el padre, el abuelo o el bisabuelo. En otras palabras, era el tronco común de quien descendían todos los demás de un núcleo familiar. En cuanto a las características,
de la patria potestad, se puede señalar en primer término que ésta no fue establecida en beneficio de las personas sometidas a ella, como es hoy en día, que la patria potestad está establecida para sentar, para fijar los derechos que tienen los hijos frente a los padres y las obligaciones que tenemos nosotros los padres en beneficio de los hijos. No, en ese tiempo no era esa la función de esta institución del derecho romano. Por el contrario, la patria potestad se estableció en primer lugar en beneficio de quien la ejercía. En otras palabras, para sentar, para fijar, para establecer los derechos que tenía el pater familia sobre la alieni iuris. Y por otra parte, para establecer las obligaciones que tenían los alieni iuris sobre su pater familia. En este orden de ideas, debemos entender que todos los derechos estaban en favor, en beneficio del pater familia, mientras que las obligaciones estaban de parte de las personas sometidas a la patria potestad. Esto es para el alieni iuris, o sea que las obligaciones eran para el alieni iuris y estaban en beneficio del pater familia. Obviamente, de esta relación surgían algunos derechos para los alieni iuris que se transformaban en obligaciones para el pater familia, como el deber de darles alimentación, vestido, vivienda, de socorrerlo en la enfermedad o de socorrer a los alieni iuris en los juicios, entre otras obligaciones del pater en favor de sus hijos, es decir, de sus alieni iuris. Pero es del resto, todos los demás derechos eran en favor del pater familia. En segundo lugar, la patria potestad era perpetua, lo que significa que no se extinguía cuando el hijo cumpliera una determinada edad, como pasa hoy en día cuando los hijos cumplen 18 años, donde se extingue automáticamente la patria potestad. Ya cuando el hijo cumple los 18 años, ya los padres no la van a ejercer sobre este hijo. Pero en Roma no era así. En Roma era perpetua, duraba mientras estuviese vivo el pater familia. La patria potestad, señores, la ejercía el pater familia hasta que se muriera. Por lo tanto, los hijos siempre estarían sometidos a la autoridad de su pater familia, así tuviesen 20 años, 30 años, 40 años, pues el poder era hasta que muriera el padre. Esta regla tenía sus excepciones, lo cual veremos en el tema 12, en la pérdida de la patria potestad. Entre ellas puedo mencionar la emancipación, la capitis de minutio máxima, la cual detallaremos en el próximo tema. En tercer lugar, la patria potestad solo podían ejercerla los hombres, los varones, jamás podían ejercerla las mujeres. Cuando moría el pater family, los hijos se transformaban en sui iuris y los nietos estaban sometidos a la patria potestad, ellos pasaban a someterse a la patria potestad de sus respectivos padres. Lo que quiero decirles con esto es que el pater family es el tronco común de quien descienden todos los demás, pero cuando él fallece, los hijos alieni iuris se van a transformar en sui iuris y todos los demás que dependan de ellos, que desciendan de ellos, siguen sometidos a la patria potestad, pero ya no de su pater original que se murió, sino de quien van a descender ahora. Y el ejemplo que les digo, si murió el abuelo, el hijo se transformó en sui iuris, en pater family, y el nieto ahora ya no va a estar sometido a la patria potestad de su abuelo, sino de su padre. En cuarto lugar, la patria potestad correspondía al ascendiente varón de mayor edad, al tronco común de quien descendían los demás miembros de la familia que les vengo diciendo desde el inicio de la explicación de la patria potestad. Y por último, la patria potestad consistía en la soberanía doméstica. Y esto era una especie de libertad, de autoridad que tenía el sui iuris, quien no estaba sometido a la patria potestad de ningún otro. Significaba que él era el jefe de la familia y era el pater familia, el varón de mayor edad dentro de la familia, como por ejemplo el padre sobre sus hijos o el abuelo sobre sus hijos y sus nietos, pero también era pater familia el hombre casado
aunque no tuviese hijo, y también lo era el hombre casado, perdón, el sui iuris soltero, así no estuviese casado y no tuviese hijo, así no tuviese esposa ni hijo. Es más, podía ser el paterfamilia un recién nacido que naciera sui iuris porque su padre se había muerto. En cuanto a los efectos de la patria potestad, se analizan en primer lugar desde el punto de vista de los hijos y en segundo lugar desde el punto de vista del patrimonio. En cuanto a los hijos, en el derecho antiguo, el pater tenía el poder de vida y de muerte sobre sus hijos. El poder del pater se asimilaba al mismo poder que tenía sobre los esclavos. Así, entre estos efectos, el pater familia tenía el derecho del abandono noxal, el ius noxali, lo cual podía ocurrir cuando el hijo había cometido un delito y el pater familia, para no tener que resarcir a la víctima por el daño que le había causado su hijo alieni iuris, decidía abandonarlo a la suerte de la víctima. En otras palabras, entregaba al hijo, o sea, entregaba a su hijo a la víctima, para que se cobrara la deuda, la indemnización por el daño causado, ya sea que lo convirtiera la víctima en su propio esclavo o bien que la víctima lo vendiera como esclavo y cobrara la indemnización por el daño sufrido. El segundo efecto sobre los hijos es el ius vendendi, y era cuando el pater vendía a su hijo a otro pater familia. En este caso no se convertía en esclavo, sino en mancipium del comprador. Cuando era liberado el mancipium, se sometía nuevamente a la patria potestad de su pater familia. Pero si éste lo vendía tres veces, el filius familia, es decir, este alieni iuris, se liberaba total y absolutamente de la patria potestad de su pater familia y se transformaba en un sui iuris. Respecto a las hijas, bastaba una sola venta para que se extinguiera la patria potestad. En la evolución del derecho romano se limitaron los derechos ilimitados que tenían los pater familia y se le reconocieron ciertos derechos a los filius familia. Entre ellos, no se les permitió al pater dar muerte a su filius familia ni venderlos, a menos que tuviese una pobreza extrema. Tampoco podían abandonarlos. Y, por otra parte, a los filius familia se les concedieron ciertos derechos, como el derecho de quejarse de sus pater familia y de reclamar alimento. El tercer efecto sobre los hijos es que los filius familia no podían casarse sin la autorización de su pater familia, y si un filius familia se casaba, la esposa quedaba sometida a la mano de su suegro, a la mano del jefe de esa familia, del pater familia de esa familia, como lo era el padre de su esposo, es decir, su suegro, o el abuelo, si era este el jefe de la familia. Otro aspecto sobre los hijos es que el pater familia podía imponer castigos a sus filius familias. En cuanto a los efectos sobre el patrimonio, el filius familia, el hijo de familia, era un alieni iuris, estaba sometido a la patria potestad. En consecuencia, no tenía personalidad jurídica, no tenía patrimonio. Ellos, cuando actuaban, lo hacían en nombre de su pater familia, pero el filius no podía empeorar la condición de su pater, o sea, no podía establecerle obligaciones, sino cuando actuaba en nombre de él sin autorización, tenía era que mejorar su condición. No obstante, el pater familia podía entregarle a su filius un peculio para que lo administrara, pero la propiedad seguía siendo del pater familia.